Alabado y glorificado sea nuestro Dios. También esta mañana, por esta gracia, cada quien ame lo que quiera. Eso lo expresó el autor de esta alabanza. Yo amo a Jesús, ese es mi objetivo, o es lo que quiero. Y yo espero que no lo hayamos solamente cantado, sino que realmente sea así, de que nuestra única meta sea Jesucristo. Quiera Dios regalar gracia para que no pasemos por un lado de lo que escuchamos, por alto lo que escuchamos, y que no pasemos por alto lo que se nos dice. Quiera Dios regalar gracia para que recibamos o aceptemos su gracia y su palabra. Yo no sé cómo ustedes lo sintieron ayer en la noche, pero fue una palabra muy preciosa, una palabra de exhortación, una palabra la cual nos habla a todos y nos debería hablar a todos.
Yo
pienso que seguramente nos ha hablado a todos. Y la pregunta que fue hecha a ti y a mí, a todos nosotros, fue como el hermano Frank lo enfatizó de forma especial, de que no se trata de lo que nosotros hayamos hecho o lo que se haya hecho con nosotros, sino que se trata de cómo hemos tomado nosotros a Jesucristo en nosotros. Somos eso lo que debemos ser, o todavía no somos lo que debemos de ser, pero Dios quiere que seamos eso lo que debemos ser, lo que Él ha hecho de nosotros, y son hijos de su palabra, hijos de su gracia, hijos de su justicia, sí, hijos que han recibido misericordia a través de su palabra y de su gracia. Quiera Él ayudarnos hoy para alabarlo y adorarlo también hoy. No venimos aquí por costumbre. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hubiese utilizado este tiempo de otra forma, pero nosotros, tú y yo, y cada uno de nosotros, este tiempo es precioso para servirle al Señor y para venir a Él,
sí,
para utilizar el tiempo para Él. Quiera Dios ayudarnos para que también esta mañana vengamos a Él y abramos nuestros corazones de manera de que miremos a Él también en oración, al único y verdadero, y Él es el único fiel y verdadero en todo lo que hace. Y así quiera Él hacer algo en ti y en mí y en nosotros, que pueda servir para la honra y la gloria de Él. Yo no sé cómo ustedes lo sienten, pero cuando uno mira al mundo y miramos alrededor, entonces
yo quiero decirle
que es una traición. No ha quedado nada más de lo que Dios hace cientos de años hizo por nosotros, sí, miles de años, lo que Él hizo por nosotros, de manera que podamos reconocer que Él es misericordioso con su pueblo. Pero hoy en día, en el tiempo en que vivimos, la gracia de Dios, sí, la redención de Jesucristo, que Él culminó allá en la cruz para un mundo perdido, si lo puedo describir así, ha sido cambiado por una sopa barata de lentejas. ¿Qué más ha quedado? Y lo hemos escuchado, que cuando Dios se volvió a su pueblo y su pueblo se aparta de Él, entonces no queda ninguna otra cosa sino juicio. Quiera Dios regalarnos gracia para que vengamos a Él, como está aquí en Mateo 11 escrito. Quiero leer Mateo 11 a partir del verso 28, una palabra muy conocida. Y deseo que pongamos atención a esta palabra antes de que oremos,
y que juntos in Ehrfurcht
vor unserem
Gott. Y para eso, que nos levantemos 28.
Con temor ante nuestro
Dios. Mateo 11, 28.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia. Señor, te damos las gracias por la invitación que tú nos has dado.
Dios,
a cada uno.
Tú
nos llamas y dices, venid a mí.
Y
nosotros venimos así como somos, Señor. Venimos ante tu presencia, mi Dios y mi Señor. Y tú sabes que no tenemos nada que traer, oh Dios de los cielos, pues somos débiles, miserables. Pero te damos las gracias de que tú nos has regalado gracia y nos has dado el privilegio de escuchar tu palabra, la palabra de tu gracia, la palabra que tú has iluminado, mi Dios, a través de tu buen Espíritu Santo, has permitido que sea manifestado en nuestro tiempo. Mi Señor, te pido, Jesucristo, regálanos gracia también esta mañana para que con corazones reverentes vengamos a ti, como lo escuchamos ayer en la noche, de que no nos alabemos por esto o lo otro, sino que, Señor, nos golpeemos en nuestro pecho y que digamos, Señor, ten piedad de mí, el pecador. Regala gracia para que aprendamos de ti, pues tú eres manso y humilde, mi Dios. Regala gracia para que abramos nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar y para recibir. Que abramos nuestros ojos para que nuestros ojos sean abiertos por ti, que sean ungidos con tu unción desde lo alto, de manera que reconozcamos el tiempo en el cual vivimos. Oh Dios, Señor, pronto tú aparecerás. Prepáranos para ello, para que esperemos de una forma digna y con temor.
Y
te glorifiquemos y alabemos tu nombre. Y te pedimos juntos, danos tu palabra, unge los labios, toca la lengua. Permita que tu Espíritu es Santo fluya. Amén. Para que tú seas glorificado. Amén. Y adorado, Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Padre Celestial, sentimos
Nähe.
Tu cercanía.
Wir danken dir
y te damos las gracias
für deine gnädige Heimsuchung
por tu visitación misericordiosa en estos días.
Wir danken dir für die Rettung und das Heil.
Te damos las gracias por
für die Unterweisung,
la salvación,
für die Offenbarung,
la redención
deines Wortes
y por la revelación de tu palabra y de tu nombre
und deines Willens.
Y de tu voluntad.
Geliebter Herr,
amado Señor,
wenn wir dich lieben,
si te amamos,
dürfen wir auch
también podemos amarnos unos a otros como tú nos amaste. En este amor divino,
tú
a tu iglesia amada la culminarás. Y te pedimos juntos, oh Señor, sé cerca de nosotros. No solamente habla con nosotros, sino que podamos entender qué privilegio es
tu
voz, tu palabra revelada en estos días, escucharlo. Qué privilegio es poder creer en ti y confiar en ti.
Geliebter Herr,
amado Señor,
nimm alles Störende
quita todo lo que estorbe.
Brich du zu uns durch.
Llega
wenn
hasta
vermögen,
nosotros
zu dir
si nosotros no podemos
so
llegar hasta
tu
ti.
Du es.
Entonces hazlo
und
tú
komm in unsere Mitte,
y ven a nuestro medio
schwebe über uns,
y flota sobre nosotros
unter uns.
Y y camina entre nosotros y revélate en nosotros, amado Salvador. Con convicción nos paramos bajo el perdón el cual nos fue regalado por tu sangre. Señor, míranos hoy a través del Calvario. Míranos por tu santa y divina sangre. Míranos hoy sin mancha ni arrugas, sin pecado, justificados y santificados. Y séllanos con el Espíritu Santo.
Herr, ich danke
Señor,
dir,
te doy las gracias
de
que tú
auf Erden hattest,
has tenido gente sobre la tierra
konntest,
a los cuales tú les pudiste hablar y que por tu comisión hablaron.
Dafür,
y te doy las gracias por ello,
que
tú tienes o has tenido gente sobre la tierra y tienes,
hören,
los cuales todavía hoy escuchan
hast,
lo que tú has hablado.
Nimm uns hin.
Tómanos.
Nochmals bitte ich darum,
una vez más te pido por ello que la unción de tu Espíritu
auf uns ruht,
esté sobre nosotros.
Möge Friede,
quiera paz
und Glückseligkeit in dir,
y alegría en
einem
ti
jeden beschieden sein.
Ser dado a cada uno.
Herr,
Señor,
wir wollen nicht nur gehört haben,
queremos no solamente haber escuchado,
erleben,
sino que queremos heute, vivirlo hoy.
Heute,
hoy.
Wollest du uns gnädig sein?
¿Quieres tú ser misericordioso con nosotros?
Als der Auferstandene,
como el resucitado,
als der bald
como el que vendrá pronto,
als der,
como aquel
der uns herausgerufen,
el cual nos llamó
und dahin geführt hat,
y nos guió
dass wir deine Stimme hören,
para que escuchemos tu
und
tu
deine
voz
Verheißungen empfangen.
Y recibamos tus
Herr,
promesas. Señor, bendícenos
und mit uns
y con nosotros
a
todo
Volk,
tu pueblo
Heiland,
que te adora.
Ich hab
amado
noch eine ganz
Salvador,
besondere Bitte.
Tengo otra petición
wenn
muy
du
especial.
Schon dem Teufel die ganze Welt überlässt,
si
so
ya tú
überlass ihm
le dejas
Volk
a todo el mundo
länger
al diablo, no permitas
stelle
que él
den Anspruch
tome
auf die
a tu pueblo.
Reclama
tú
por
tu pueblo y únenos,
guíanos,
unidos bajo la
cruz,
bajo la gracia y el perdón en tu amor divino. Toma todo, si alguien tiene algo en contra de otro, si es en pensamiento o en palabras, para que tu espíritu no sea contristado más.
Treuer Herr, dein Blut
fiel, Señor,
bedeckt unsere Schuld,
tu
macht hell uns
sangre cubre
und rein,
nuestras culpas y nos hace limpios y nos pone
vor dein Angesicht,
inacusables ante tu presencia,
und eins,
ya aquí
geh
y una vez allá.
Weiter,
sigue adelante con nosotros a la perfección y después a la culminación, de manera de que podamos mirar por tu
dem allmächtigen Gott,
fe.
A ti, Preis und Ehre,
el Dios Todopoderoso, sea la
und
honra y la alabanza y la gloria y la adoración por toda la eternidad. Amén. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí.
Amén.
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 Glauben wir das alle?
¿Lo creemos todos?
Es wäre gut,
sería bueno,
wenn wir von Herzen glauben könnten,
si pudiéramos creer de corazón,
dass der Herr
que el Señor
zu seinem Wort steht,
se para por su palabra
und jede Verheißung einlöst,
y que cada promesa la cumple
darüber wacht,
y que cuida
um sie zu erfüllen.
Sobre ella para
der
cumplirla.
Erste Gedanke,
el primer pensamiento
traf,
el cual me tocó hoy o tuve hoy fue que Dios sobre esta tierra ha tenido gente a los cuales Él ha podido hablar y ha enviado, ha comisionado para que ellos en su nombre lo que Él dijo lo pudieran propagar a otros. Pedro lo expresó en la palabra que hombres santos han hablado por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos esa línea divina verla y seguirla desde el principio. Y siempre han habido gente, los cuales escucharon, gente a los cuales Dios, a través de ellos, pudo hablar a aquellos los cuales Él les habló. Y yo esto lo he dicho aquí ya con toda claridad. Que si el ministerio del hermano Branham hubiese sido aún más tremendo y más grande, yo lo hubiese apreciado y hubiese estado agradecido a Dios por ello. Pero lo tremendo no fueron las señales y maravillas y milagros. Lo tremendo fue que Dios hace plan de salvación, o historia de salvación, y que el Señor habló y comisionó e envió, y envió, perdón. Y eso, claro, hace la gran diferencia.
Daran erkennen wir
en ello reconocemos
zwischen
entre
Menschen,
gente
die predigen,
los cuales predican
denen, die von Gott
y aquellos los cuales han sido enviados por Dios
in seinem Auftrage,
para que
das,
por su comisión
was zu sagen hatte,
eso
zu
es lo que
sagen.
Él quiso decir
das ist sehr wichtig.
Ellos lo digan
und
y eso es muy importante
das erkannt
y porque
haben,
hemos reconocido eso, podemos observarnos como que hemos recibido misericordia por Dios, hemos sido llamados por Él y hemos sido escogidos por Él. Todos los que se han podido acercar a Dios y a los cuales Él se acercó tuvieron la confirmación de que encontraron gracia ante Él. Para ellos, estos no fueron palabras vacías, sino que fue una unión, una conexión hacia Dios, una comunión con Dios, un ser introducido al plan y a la voluntad de Dios. Y de esto se trata en este mensaje, el cual Dios nos regaló por su gracia, no para filosofiar sobre ello, sino que por el Espíritu de Dios, en la voluntad y el plan de Dios, seamos introducidos y que nosotros mismos nos dejemos introducir y así tomar parte de lo que Dios ahora hace. A mí, en su tiempo, me conmovió cuando el hermano Branham, o mejor dicho, cuando yo escuché su testimonio cuando él pudo decir: la puerta se abrió y el ángel del Señor entró, la luz alumbró desde arriba y yo lo vi a él en la luz, yo lo vi caminando, y él describe su forma, cómo se veía. Y entonces después él dice lo que a él se le dijo. Yo lo puedo creer exactamente así, a como cuando leo en Génesis 18, cuando el Señor vino con dos ángeles a Abraham. E igualmente lo puedo creer como cuando leo que Zacarías estaba llevando el sacrificio en el altar y ahí vino el ángel Gabriel a él. Lo puedo creer igualmente así a cuando leo que los ejércitos celestiales cerca de Belén cantaron gozosos y que el ángel del Señor trajo el mensaje poderoso. Igualmente lo puedo creer así, como que el ángel del Señor le apareció a Moisés en la llama de fuego. Y así pudiera mencionar muchos ejemplos en la Santa Escritura, los cuales están cerca de nosotros y nos muestran ante los ojos lo que Dios ha hecho cada vez. Y fue ayer en la mañana y hablé con un doctor en Düsseldorf, y él estaba tan convencido de sí mismo como solo pocos están tan convencidos así. Pero yo igual le di mi testimonio, y ustedes pueden imaginarse qué reacción se produce en gente que ha crecido en ateísmo y han estudiado en ello, qué reacción tienen lo que para nosotros es sobrenatural y nos sirve como confirmación de Dios. Eso es para este mundo locura. El hombre sacudía su cabeza, batía su cabeza, y nosotros creemos de corazón. Y esa es la gran diferencia. Y no nos avergonzamos de que Dios nos haya permitido tomar parte en la obra sobrenatural de su Espíritu. Y si Dios le ha hablado a gente, o cuando Dios le ha hablado a gente, entonces ellos han hablado en su nombre y por su comisión. Su palabra era la palabra de Dios, y su ministerio había sido puesto por Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Yo regresaré a ello. A que cuando el hermano Branham fue comisionado, eso fue una ocasión en la historia del plan de salvación, no solamente vivir algo con propio entusiasmo, sino para que la palabra de la promesa de Dios para este tiempo sea escuchada, creída y vivida. En aquel entonces, el doctor Davis le dijo a él: ¿quién te va a escuchar a ti con tu poca educación, grado de educación? Y él dijo: si Dios me envía, entonces habrá gente que me escuchará. Y así fue. No la situación, o la circunstancia, o la educación, y mucho menos lo que uno piense de sí, sino un llamamiento divino y una comisión divina es necesaria. Y todos los que reciben gracia por Dios y han sido determinados para mirar la gloria de Dios, ellos en su tiempo escucharán aquello lo que Dios tiene que decir, y Dios revela su voluntad a través de su preciosa y santa palabra. Y yo digo esto no por arrogancia, sino como una afirmación muy clara y sobria. Yo creo que nosotros tenemos la continuación del ministerio y vivimos y lo vivimos lo que Dios comenzó a través del hermano Branham. Nosotros no hemos interpretado ni hemos añadido nada, sino que hemos sido puestos por Dios en una cosa de la cual nunca antes habíamos soñado o que hubiésemos podido contar con ello. Y por eso deberíamos estar agradecidos que hayamos recibido esa gracia en nuestros días, escuchar una sola voz, o sea, la voz de aquel que nos ha hablado. De Juan el Bautista está escrito en Isaías 40, verso 3,
der in der Wüste ruft.
Voz que clama en el desierto. Dios tomó la voz de ese hombre y el llamado fue dado y el pueblo se reunió o fue reunido y fue preparado para recibir al Mesías. Él preparó el camino al Señor. Igualmente, Dios la voz del hermano Branham la utilizó para que en estos días, a través de todas las predicaciones, las cuales son revelación de la palabra y de la voluntad de Dios, y así hablarnos a nosotros. Pero también debe quedarse en eso. Entonces, hay solamente una guianza profunda en lo que Dios ha revelado, pero sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, ninguna desviación, sino una revelación por el Espíritu Santo de lo que Dios ha hablado. Y cuán frecuente uno escucha una y otra vez que predicaciones, las cuales han sido leídas desde hace años, pero que hoy hablan de una forma muy poderosa. ¿No es así? Se hacen vivas. Uno siente que el Espíritu de Dios, mientras más se acerca la venida del Señor, todas estas cosas las hace vivas y grandes a cada uno. Y entonces ya no es que uno enseña más al otro, sino que entonces todos somos enseñados por Dios. Y como está escrito, en los días de la voz del séptimo ángel, fue Dios el Señor, el cual frecuentemente vino en la columna de fuego, el cual vio, inspiró y reveló y bendijo, y que entonces ungió la boca y los labios para traer la palabra y hablarnos los misterios, los cuales habían sido determinados para nuestros días. ¿Dónde podemos diferenciar claramente entre una persona, el cual es llamado por Dios,
durch den Gott redet und zwischen Gott.
Que Dios envíe, a través del cual Dios habla,
wenn ich aus dem Gespräch von gestern etwas erwähne,
aber no se molestarán conmigo si menciono algo de la conversación de ayer, pero ellos no preguntaron por ellos, sino por otros, por otras personas. Y la pregunta fue que si Miguel del Antiguo Testamento no es Jesucristo del Nuevo Testamento.
Y ustedes saben, a veces hay puntos
de retención para uno o al otro que tomen entonces una serie de pensamientos, pero que no cuadran bíblicamente, y nuestra respuesta es muy clara e inequívoca. Jehová del Antiguo Testamento, Yahvé del Antiguo Testamento, es Jesús del Nuevo Testamento. Miguel del Antiguo Testamento es Miguel del Nuevo Testamento. Amén.
Gabriel del Antiguo Testamento
es Gabriel del Nuevo Testamento. ¿Es así? Amén. Claro.
Es bedarf nur eines.
Se necesita una sola cosa. Tener la voluntad de respetar a Dios y a su palabra y recibirla así como nos ha sido dejado a nosotros.
Entonces,
ahí termina toda especulación y viene revelación. Revelación de Jesucristo, revelación del Espíritu, revelación de la Palabra, revelación de los misterios. Vivimos en un tiempo de la revelación divina entre su pueblo.
Y nosotros no hemos solamente
visto y recibido la revelación de Jesucristo, sino que tenemos la revelación de Dios completa con su iglesia, en su plan de salvación. Eso nos ha sido dado. Y todas esas revelaciones al final desembocarán en el ser revelados los hijos e hijas de Dios. No es solamente revelaciones, no son solamente revelaciones las cuales no tienen ningún contenido, sino revelaciones de Dios, las cuales hemos recibido y llevamos en nosotros, no palabras vacías, no letras, sino revelación de Dios llenas con el Espíritu Santo, de manera de que nosotros al final mismo, y esto quizás es algo fuerte lo que digo ahora, pero nosotros mismos seremos la revelación y la culminación de lo que Dios ha prometido en su palabra. Así como es cierto que Juan el Bautista fue cumplimiento de profecía bíblica y a través del, del ministerio del hermano Branham se cumplieron profecías de la Escritura. Así la Iglesia es una parte firme de lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Y al final, la palabra, la cual fue escrita por nosotros, se tendrá que ser realidad divina. La palabra no puede regresar vacía, sino que realizará aquello por el cual ha sido enviada. Al final, como dice la palabra, el Señor, al Señor le será entregada una novia, una iglesia novia, palabra llena y sellada con el Espíritu Santo, la cual será transformada a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Y eso lo creemos de todo corazón. Y no lo hemos escuchado solamente, sino que lo hemos recibido. Hemos tomado sustancia divina en nosotros. O sea, la palabra, la cual ha sido revelada por el Espíritu e inspirada también. Hemos venido a tomar parte de su ser, de su vida y de su naturaleza. Yo lo creo. Si ya los profetas en el Antiguo Testamento, antes de que la redención sucediera, solamente porque la palabra les fue dada a ellos, fueron llamados dioses. Entonces, ¿qué debe ser con nosotros hoy, después de que la redención ha sido dada, culminada, y hemos recibido la palabra? Somos simiente divina. Lo que Dios nos ha regalado lo hemos recibido con agradecimiento. Hay algunas palabras que quiero leer. 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 14. 2 de Timoteo 3, a partir del verso 14.
Tú, aber, bleibe dem treu.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe debe tener un fundamento. Y Pablo escribió a los Corintios que yo he puesto el fundamento en vosotros y ningún otro fundamento puede ser puesto sino aquel que ya ha sido puesto, y ese es Cristo. Cristo es la piedra de ángulo. Él es la piedra principal. Él es Alfa y Omega, el primero y el último. Nuestra fe está anclada en Él, fundada,
y
así se mantendrá firme a través de todas las pruebas, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Sabiduría divina no viene de nosotros, y enseñanza y revelación divina tampoco, sino que viene de Dios y nos es regalado. Muchos quieren ser sabios, pero Pablo escribió que si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La sabiduría humana está muy lejos de la sabiduría divina. Sí, incluso la contradice y la resiste. Y por eso debemos hacernos ignorantes ante los ojos de la gente, para que podamos ser llenos de la sabiduría divina por la fe que es en Cristo. Díganme hoy, hermanos y hermanas, ¿sobre qué está fundada tu fe? ¿Está realmente fundada en Jesucristo, la roca de salvación? El que pone su confianza en Él no será avergonzado, no importa lo que venga y se vaya. La fe en Él es absoluta y es certeza en tu corazón y en mi corazón. Y después está aquí, en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una completa investición, equipación por Dios. Y el que lo quiera leer en Corintios y en la carta a los Efesios, y Dios, lo que debía de hacerse a través de nosotros, Él ya lo preparó en anticipado.
Y nosotros
quizás pongamos nuestras manos sobre enfermos, pero Dios ya los sanó cuando Cristo murió en la cruz. Nosotros podemos orar por gente que ha recibido la palabra para que reciban su salvación, y con fe nuestras miradas son dirigidas hacia Gólgata, y tenemos la convicción de que allá han sido salvas, allá se pagó el precio, y ahora Dios los llama para que reciban y acepten lo que ya ha sido preparado para ellos. No hay nadie el cual por sí mismo pueda hacer algo. Y el mejor ejemplo fue otra vez el hermano Branham en nuestro tiempo. Ustedes se recuerdan de la película, la cual hemos visto frecuentemente, cuando él dijo: yo soy tan incapaz como todos ustedes, estoy esperando por la presencia de Dios o por el ángel del Señor, y de repente uno lo ve a él. Él físicamente lo sintió y uno lo pudo notar. Entonces él dijo: ahora está él aquí sobre la plataforma y tomo todo espíritu bajo mi control. Él fue tan inútil o incapaz como cualquier otro, pero entonces vino el Señor a ayudarle. Entonces sucedió aquello lo que nosotros reconocemos como sobrenatural, y por eso sabemos que no se trató de una persona, sino de Dios, el cual utilizó a una persona. Pensemos en la apertura de los siete sellos. ¿Qué predicó él antes de que la revelación haya venido? Y de repente apareció el Señor en esa nube y le dio la instrucción de que regresara a Jeffersonville, porque el tiempo de abrir los siete sellos había venido. No él los abrió, sino que el Cordero fue digno de abrir el libro y desatar los sellos. Pero el hermano Branham fue hecho digno de tomar parte de ello, de escuchar, de ver y de vivir, como en aquel entonces Juan en la isla de Patmos las cosas las vio en visiones y la revelación. Así el hermano Branham fue hecho digno de vivir las cosas directamente, y él pudo decir en aquel día, más o menos como a las 2 de la tarde, vino la columna de fuego en mi cuarto, y el Señor me reveló el sello. ¡Qué gracia! Otra vez no el hombre, para que la Biblia siga teniendo el derecho, para que nadie se pueda alabar a sí mismo ante Dios.
Y
voy a dar un paso más adelante, para que nadie, ninguna persona, pueda ser alabado por Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor.
Y
lo hemos dicho frecuentemente, no se trata del vaso, sino del contenido en el vaso, pero el vaso es necesario para que pueda ser lleno con contenido. Así el Señor siempre ha elegido una herramienta. Hubo una vez un Pablo, un hombre de Dios. Hubo un Pablo, un Moisés, un único Elías, y solamente un Juan el Bautista. Y solamente ha habido un hermano Branham, y no va a haber ningún otro. Pero como en los días de Moisés y en los otros días, lo que hemos recibido, o tenemos la palabra que hemos recibido por Dios y la revelación de ella, y la llevamos. Y como en 2 de Timoteo 2:15 está escrito: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un trabajador en el reino de Dios podrá solamente pararse ante Dios si él comparte la palabra de Dios en verdad, de verdad. Y así venimos a la carta a los Romanos, capítulo 3, y aquí está escrito. En Romanos 3 vamos a leer de las promesas, vamos a leer de algunas cosas las cuales son muy importantes, pero para mí principalmente se trata, quizá vamos a tomar a partir del verso 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí se está hablando de los judíos y de si tenía alguna ventaja o no. Y entonces, una cosa es notada, que mucho en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. En la Biblia alemán dice la promesa de Dios. Cuando Dios a una persona, a un pueblo, a una generación, a una iglesia, cuando él puede confiar sus promesas o su palabra, entonces vale la pena destacar ese hecho, porque la promesa es la palabra semilla que nosotros tomamos y que lleva a que entonces sea cumplida. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Oh,
si Dios pudiera a ti, a mí y a todos nosotros confiarnos todas sus promesas, si tratan de nosotros personalmente o de la vida de la iglesia o de las cosas que suceden ahora según su consejo anticipado, de manera de que nosotros podamos decir: Él nos ha confiado sus promesas. Lo voy a leer nuevamente. Que les ha sido confiada la palabra de Dios o las promesas de Dios. Y en ello vio Pablo la ventaja de los judíos en comparación con las naciones. Déjenme decir esto aquí hoy. Yo veo la ventaja de la iglesia del Dios vivo, de la cual la novia nacerá, en que Dios nos ha confiado su palabra y sus promesas. Y esa es la línea espiritual, la cual Dios a través de la cual Dios guió a su pueblo todo el tiempo. Y en el verso 3 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. Dios permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo ni a su palabra. Entonces, como está escrito aquí en el verso 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué decimos de eso? Nunca.
Ich habe das nicht laut genug vernommen.
Yo creo que no lo escuché tan alto. Y después, aquí está en el verso 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. Aleluya. Dios es verdadero en todas sus palabras y fiel en todo lo que hace. Su boca no puede mentir. Él se para por lo que ha dicho. Pero el hombre es mostrado aquí como mentiroso. Y eso lo somos todos sin excepción, al menos de que digamos lo que Dios ha dicho. Si una persona creyente no dice exactamente eso lo que Dios ha dicho, entonces él todavía es un mentiroso. Pero solamente cuando decimos exactamente lo que Dios ha dicho, hablamos la palabra de Dios. Y con ellos la palabra, la verdad, perdón. Entonces está escrito aquí, voy a leer el verso 4 otra vez, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y aquí venimos a un punto muy importante. Tú, en tus palabras, ahora se nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Nosotros todos, en nuestras palabras, debemos de ser encontrados como justificados para poder verse siempre que seamos juzgados. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cómo es posible si decimos solamente lo que Dios ha dicho? ¿Entendemos el sentido de este verso y de esta escritura? Para que seas justificado en tus palabras. Sí, ¿cómo puede ser eso? Si la palabra de Dios se ha hecho nuestra palabra, en la cual decimos lo que Dios ha dicho, entonces seremos encontrados como justificados ante Él y permaneceremos como vencedores si somos juzgados, porque entonces la cosa no ha sido dirigida en contra de nosotros, nosotros no hablamos por nuestra propia cosa, sino que en todo caso sería el juicio dirigido hacia Dios. Vamos a resumir rápidamente esta parte. El pueblo de Israel tuvo las promesas de Dios y con ello o a través de ello estuvo en ventaja ante todos los demás pueblos. Esas promesas fueron la palabra semilla que ellos recibieron. Y yo les digo hoy, ¿dónde se cumplieron las promesas de Dios? ¿En América? ¿En Rusia? ¿En Egipto? No, en la tierra prometida o de la promesa. En la tierra en la cual Dios dio a su pueblo, en la región y en la ciudad que él eligió, ahí donde los profetas, donde David, los hombres de Dios, sea Belén, Jerusalén, donde quiera que sea, el Monte del Olivo, ahí donde las huellas de Dios permanecieron, ahí donde profetas caminaron, ahí donde la palabra fue dada, ahí donde Abraham ofreció como sacrificio a su hijo Isaac, todos esos sitios los cuales Dios predestinó para ello, ya en el Antiguo Testamento,
ahí Dios
comenzó allá con la historia del Nuevo Testamento, porque Dios sabe exactamente lo que hizo. Una tierra prometida, un pueblo que lleva las promesas de Dios, ahí se revela Dios, ahí Él cumple su palabra. Yo les digo hoy, con toda seguridad, Dios, las últimas promesas, las va a cumplir ahí donde los hijos de Dios han salido según la promesa de Dios para este tiempo y han recibido la palabra de esta hora y cuentan con ello y esperan porque esas promesas se cumplan. Ellas no van a cumplirse allá donde gente pasa por un lado o por alto de lo que Dios ha hablado, sino que será ahí donde gente en el nombre del Señor y con temor de Dios vienen juntos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la veracidad de Dios permanece, aunque los hombres sean mentirosos e infieles, pero Dios permanece veraz. Él se para por su palabra y por su pueblo que ha recibido su palabra. Entonces, debemos permanecer como victoriosos. Cuando hablamos, debemos el poder pararnos por ello ante Dios y ante la gente. Y lo repito, eso solamente puede suceder si decimos lo que Dios ha dicho y terminamos donde Él terminó y no interpretemos y no interpretamos y no tratamos de aparentar algo para nosotros y ante los demás. Y aquí, en Romanos 3, habla de justificación, sí, del fundamento de que debemos venir a la paz con Dios y encontrar reposo. Y en el capítulo 3 de Romanos, verso 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿No es esta una palabra maravillosa? Yo me pregunto, ¿cuándo nuestros corazones serán movidos? ¿Cuándo serán conmovidos cuando la palabra de Dios es leída? ¿Y cómo sería nuestra reacción si nosotros por primera vez estuviéramos sentados bajo la predicación y el Señor nos mostrara todas estas cosas ante nuestros ojos y las revelara por el Espíritu? La justicia de Dios ya había sido mostrada en la ley y en los profetas, pero fue en Jesucristo que fue revelado, y nuestra fe en Él nos abre el camino para que esa justicia de Dios nos sea dada. Pues miren, así está escrito aquí,
von dem Gesetz und den Propheten,
la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, también para ti y para mí, para todos
es,
y también en el futuro, así está escrito aquí. Y yo no estoy leyendo en un periódico, sino que estoy leyendo de la Santa Escritura, o sea, de cómo la justicia de Dios, la cual a través de la fe en Jesucristo es para todos. Puedes entenderlo, para todos, no tu justicia. Nuestra justicia no significa nada para Dios. Lo mejor que pudiéramos hacer nosotros sería encontrar alguna hoja de higuera y tapar la vergüenza de nuestra desnudez. Pero entonces nos encontramos con el Señor, el cual nos llamó y nos busca, nos llama, nos busca y nos encuentra, y Él nos viste como Él lo hizo con Adán y Eva en aquel entonces, antes de echarlos afuera del paraíso. Y nosotros nos encontramos con nuestro Señor y somos vestidos y podemos irnos en nuestros caminos con el vestido de salvación. Por favor, tómenlo como un hablar de Dios, como una oferta de salvación de Dios para ustedes personalmente. Quiera esto ser como una conversación con Dios en esta hora de la mañana, o sea, de cómo la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos, todos los que crean, los que vengan a creer, para todos. Si son todos, son todos. Entonces no hay ninguna excepción. Entonces no queda nadie por fuera. Todos. También para ti. Pero debe venir el momento en el cual se encienda la mecha en nuestros corazones. Tiene que llegar el momento en el cual Dios, su palabra, la pueda hacer viva en nosotros. Y yo solamente espero que lo entendamos. Para mí son estas verdades tan preciosas, preciosas, muy preciosas verdades, las cuales nosotros tomamos de la palabra de Dios, las cuales recibimos, palabras las cuales nos hablan en lo profundo de nosotros, palabras que tienen algo que decirnos o no. Yo espero que el Señor nos pueda seguir hablando a través de su palabra. Sí, que Él tenga algo que decirnos y que nosotros reaccionemos de eso. Lo hemos hecho bajo la predicación en esta mañana. Ha habido una reacción en nuestros corazones hacia el hablar de Dios, hacia la palabra de Dios, o solamente escuchamos. La palabra de Dios siempre quiere realizar algo. Dios no necesita solamente gente que escuche, sino que necesita gente, que se dejen hablar y que reciban, que reaccionen y respondan. El tiempo tiene que llegar en el cual, bajo la predicación de la palabra de Dios, cuando nos es hablado, le demos al Señor nuestra respuesta, y no que solamente estemos sentados ahí y nos dejemos predicar, sino que dejemos que Dios nos hable y lleguemos a una conversación con Él. Él habla con nosotros y nosotros hablamos con Él, le respondemos a Él. ¿Y qué está escrito en el profeta Ezequiel? Yo he llamado y no había nadie que respondiera. Cuando Dios habla, entonces Él quiere gente que lo escuchen, lo crean y que le den la respuesta a Él. Y y digan, sí, Señor, esto yo lo tomo para mí personalmente, hoy con fe.
En ti
la justicia de Dios me ha sido dada,
pues
la condenación fue puesta sobre él para que nosotros tengamos paz y a través de sus heridas hemos sido sanados. Y entonces después dice aquí, en Romanos capítulo 4,
ahí
venimos a la fe y a lo que Dios con Abraham hizo. Otra vez la promesa y su cumplimiento nos es mostrada ante nuestros ojos. Romanos 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También nosotros debemos creer en Dios para recibir esa justicia de Dios, y no hay ningún otro camino. Y nosotros podemos esforzarnos de noche y de día, pero hay solamente un camino el cual nos lleva a recibir la justicia de Dios por la cual nos podremos parar ante Él, y esa es a través de la fe en Jesucristo. Y esa fe es una revelación viva e ilumina en nuestras vidas lo que Dios quiere hacer a través de la obra culminada de la redención en la cruz en Gólgata. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cree tú también a Dios. Cree a Dios que Él en Jesucristo una completa redención y reconciliación regaló. Cree que la prometida salvación y la gracia y el perdón a través de Cristo en el Calvario se hizo realidad divina para ti y para mí. En el verso 9 leemos en Romanos 4, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
Después, él
describe bajo qué circunstancia, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y ahí tenemos el punto. La mayoría de las personas quieren hacerlo bien por sí mismo hasta que Dios aparezca, y entonces llegan a ser tan buenos que ya Dios no los puede utilizar más. Abraham estaba incircunciso cuando Dios se encontró con él, y entonces él creyó y recibió la señal de la circuncisión para que la fe sea confirmada. ¿Y qué queremos hacer nosotros? ¿Qué camino queremos andar? Debemos andar el mismo camino que Abraham anduvo. Y aquí dice que le fue contada la fe por justicia. Verso 10 en Romanos 4. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso.
Es
simplemente así, de que cada persona, aunque haya nacido en alguna familia creyente, él ha nacido igual en pecado, y cada persona es por naturaleza incircunciso en su corazón y está perdido, y su propia justicia no es válida ante Dios. Y entonces escuchamos esa predicación de Jesucristo, y escuchamos la oferta de gracia de Dios y lo que sucedió por nosotros, y nos damos cuenta no reconocemos nuestro estado incircunciso, pero creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esa fe nos lleva a pasar o a salir del estado incircunciso y nos pone en la presencia de Dios. Y recibimos la circuncisión espiritual en nuestros corazones. Llegamos al otro lado como gente justificada por Dios. Y miramos alrededor y decimos, Señor, tú has hecho cosas grandes en mí. Tú no pensaste en todas mis culpas y pecados, sino que tuviste misericordia conmigo. ¿Cuántos lo hemos vivido de nosotros? ¿No éramos todos incrédulos y estábamos en un estado incircunciso cuando escuchamos la primera predicación? Y entonces vino la fe, y por la fe vino la justicia de Dios, y el Señor comenzó su obra en nosotros, la circuncisión en nuestros corazones tomó lugar. Pero después, entonces, como sello de esa justicia de la fe, nos debe ser regalado por Dios la confirmación. Y después dice en Romanos 4, verso 12, sí, verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es simplemente el fundamento sobre el cual nos paramos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo les digo la pura verdad. Incluso cuando creyentes no creen, no pueden agradar a Dios. ¿Lo hemos escuchado? Incluso cuando creyentes no pueden creer, entonces no pueden agradar a Dios. Solamente podemos agradar a Dios o honrar a Dios por la fe y confiarle a Él hasta lo imposible, pues Él lo ha prometido y Él lo hará. Y después leemos el verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¡Qué palabra tan maravillosa! Por eso está unida a la fe, pues debe ser un regalo de gracia. Las promesas de Dios y su cumplimiento están unidas a la fe, pero la fe viene por la predicación y de la predicación, mejor dicho, y la predicación de la palabra de Dios, y de esa manera hemos establecido la conexión hacia Dios y Dios la ha establecido hacia nosotros. Y debemos contar con que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Solamente un verso más, verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sí. Verso 21 pertenece también a ello. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y cómo es con nosotros como simiente espiritual de Abraham en este tiempo? Nosotros creemos a pesar de todo. Y aunque miremos alrededor de nosotros, Abraham también hubiese podido verse a sí mismo, pero él miró hacia otro lado, miró hacia el Señor y lo tomó por fiel a aquel que había dado la promesa. Y él vivió con la fe de que Dios la cumpliría y él honró a Dios. Lo que nosotros necesitamos es darle ya con la fe la honra a Dios, como que si ya hubiese sucedido. Y eso no es ninguna no es engañarse a sí mismo, sino que eso es fe. Y el incrédulo pudiera decir, sí, ustedes le dan gracias a Dios por cosas que no existen. Sí, y esa es precisamente la fe. Y porque Dios fue el que los dio, a los ojos de Dios, ya esas cosas existen, aunque nosotros todavía tengamos que esperar, pero para Dios ya existen. Y le damos la honra y no dudamos de nada de lo que Él ha dicho. Así como en su primera venida, todas las promesas se cumplieron, las cuales estaban escritas para ese tiempo. Asimismo, se van a cumplir ahora todas las promesas. Dios tiene una simiente de Abraham sobre la tierra. Gente, las cuales escuchan la palabra de su promesa y reciben la circuncisión de sus corazones, si la justicia por la fe que es válida ante Dios por Jesucristo, ellos la han recibido y vivido, llevan en sí la palabra de la promesa y ya, desde ya, le dan la honra a Dios porque creemos que todo se cumple lo que el Señor ha dicho. ¿Podemos estar contentos por eso? Eso nos da nuevas fuerzas y gozo para darle gracias a Dios, porque sabemos que incluso la infidelidad, la cual pudiera existir en su pueblo aquí y allá, igual su fidelidad y su veracidad no la podrá pagar, pues Dios permanece igual fiel, aunque todo hombre sea mentiroso. Él mantiene lo que promete, y así como creemos, así también podemos darle las gracias a Él. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. ¿Podemos creer lo que ha sucedido? Entonces digan amén, amén, aleluya. Vamos a cantar gracia. Gracia, gracia, en vez de juicio, el amor y la gracia de Jesús. Gracia, gracia. La gracia es mayor que todas mis culpas. Antes de que la volvamos a cantar, déjense llenar por la gracia, por el gozo de gracia que es en el Señor. Crean de corazón, con completa convicción. Su gracia está por encima de todo y nos ha sido dada. Estén gozosos en el Señor, porque es verdad lo que Él ha dicho. Es verdad lo que Él ha hecho. Es así, hemos sido redimidos y perdonados, culminado es. Aleluya, lo cantamos una vez más de todo corazón. Gracia, gracia, en vez de juicio, el amor de Jesús y su gracia. Gracia, gracia. La gracia es mayor que todas mis culpas. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu veracidad, por tu palabra, por tu fidelidad y por tu gracia y por todo lo que tú nos has dicho y regalado. Es verdad, hemos sido redimidos, es verdad, nuestros pecados han sido perdonados, es verdad, hemos sido justificados por la fe en ti, nuestro Señor y Redentor, amado Salvador, que en ninguno se encuentre un corazón endurecido en incredulidad. Obra fe por la predicación a través de tu palabra y de tu Espíritu.
Halleluja.
Obra confianza.
Oh, aleluya,
que pudiéramos alabarte y adorarte, porque tú has dicho la verdad y nosotros te creemos. Aleluya. Revela tu poder y gloria, a través de salvación y liberación y sanación. Revela la victoria de Gólgata. Aleluya. En tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Fiel Dios, con humildad venimos así como somos y creemos de todo corazón que tú estás presente. Señor, tú has dicho que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, Señor, y aquí estamos más reunidos y hemos venido de todos lados y nos paramos ante ti con completa fe y confianza de que tú ya has hecho todo. Si nosotros simplemente pudiéramos creer, así dice tu palabra, entonces todo es posible. Aleluya. Señor, tú has visto las manos y los corazones y el deseo, pero tú también has saciado todo. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Te damos las gracias por tu palabra verdadera, que es espíritu y vida entre nosotros y en nuestros corazones. Aleluya. Alabanza y agradecimiento a ti, que tú no estás lejos, sino que estás cerca. Y lo recibimos ahora, lo que tú has dicho. Alabanza, honra, gloria y adoración a tu glorioso nombre. Toma la alabanza, oh Dios, de todos nuestros corazones y de todas nuestras bocas, porque a ti solamente pertenece toda la honra y la adoración y la alabanza por todo. Señor, no queremos adorar ninguna persona, sino que solamente adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, y en el cual está toda salvación y toda sanación. Alabanza y agradecimiento por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya.